Principios divinos para nuestra vida. Si sos atento al calendario, hemos hecho un cambio. Y el tema de principios que protegen el ministerio lo va a dar Norberto el domingo que viene. Yo voy a dar el tema del domingo que viene, que es principios de responder a la autoridad. Así que vamos a ir a Romanos capítulo 13, el verso 1 y 2. Romanos 13, verso 1 y 2. Y siempre la hoja del mensaje la tenés para completar. Siempre va a tener más textos de los que leemos para que la puedas seguir meditando. Romanos capítulo 13, verso 1 y 2. Es un poquito extenso los dos versículos, pero les voy a pedir que me ayuden a leer en voz alta todos los dos versículos. ¿Están listos? Vamos. Sométase todo persona a las autoridades, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, por tan buen tiempo de adoración a través de la canción, de la alabanza. Cantamos tan poco, es un día en la semana que venimos un rato y queremos expresar como pueblo tuyo cuánto te amamos en cada canción. Queremos, Señor, tener un tiempo de adoración por tu palabra, hablándonos, revelándonos de ti y llevándonos a decisiones que cambien la vida. Ese proceso santificador que viene por la exposición de tu palabra, prodúcelo hoy. No importa los años de creyente, no importa lo bien que estemos o lo mal que nos sintamos, te rogamos que expuestos a tu palabra seamos transformados por ella. Oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, cuando hablamos del tema de autoridad es un tema muy extenso. Para que tengan idea, uno de los principios en esta iglesia o de los reinicios fue un tiempo cuando reuní un grupo de hombres porque había que enfrentar el liderazgo, eso hace más de 25 años, y por un año estuvimos leyendo el libro Autoridad Espiritual de Watchman Nee. Y el tema de autoridad espiritual ha sido un tema muy importante para la vida de la iglesia y es un tema trascendente para la vida de cualquier creyente. Por eso el tema es extenso, pero yo lo voy a dividir en tres cosas muy simples. Le quiero explicar, es un tema que deberíamos tener en claro para ordenar la vida. Es un tema que mejora nuestras relaciones. Es un tema que le permite a usted ver a Dios obrar de una manera nueva, distinta y maravillosa, solamente por cómo usted o yo respondemos a la autoridad. Así que hice ahí una pequeña lista de tres tipos de personas y con cada una de ellas vamos a trabajar bíblicamente para responder y aclarar dudas. La primera es, y usted puede llenar su hoja, los que no tienen idea del concepto de autoridad y autoridad espiritual. Los que no tienen idea. Hay iglesias y personas creyentes que no tienen la más mínima idea de este concepto de autoridad. Autoridad es lo que falta en el mundo. Nadie hace caso a nadie. Autoridad es lo que falta en las escuelas. Pregúntele a cualquier docente que está aquí reunido qué difícil que es llevar el grupo y dirigirlo. Qué difícil es imponer la autoridad, más allá que la autoridad es algo que viene impuesto desde el primer día de clase o la primera semana o el primer mes y luego se mantiene. Hay una natural inclinación al niño ya de chico a ser rebelde y a no aceptar la autoridad. Así que imagínense qué difícil. Es una ausencia grande, no solo en el mundo y en la escuela, en la iglesia, porque se ejerce un liderazgo equivocado. Cuando se hay un liderazgo piadoso, las personas a veces se vuelven en su rebeldía y no quieren oír lo que Dios tiene para decir. Y es un problema seriosísimo en el hogar. Los hombres no lideran. Los padres, papá y mamá, no guían a sus hijos. Los hijos hacen lo que quieren, ven lo que quieren en televisión. Me estoy preocupando últimamente mucho de lo que ven en televisión. Hacen lo que quieren en internet. No hay ninguna dirección y hay un mundo que te habla de que hay que dejarles hacer. ¿Saben? 28, no más. Bueno, más de 30 años atrás, estudiando en el profesorado, aprendí que había una técnica que se llamaba en francés el laissez-faire, que significa dejar hacer. Era lograr que el chico dejarle hacer lo que quiera y lograr sin dirección, sin control, que hiciera lo que quisiera. Un absurdo. Una idea enquistada en un humanismo. Imagínese un niño haciendo lo que quiere, o un adolescente haciendo lo que quiere. La ausencia de autoridad es notable. Hay gente que no tiene idea absoluta de lo que es la autoridad, y en cada punto usted ve autoridad y autoridad espiritual. Autoridad, hablo de un presidente, de un maestro, de un jefe de trabajo, y autoridad espiritual en el terreno de un creyente. Ambos aspectos no tienen idea. Recuerde, primera cosa, el trono de Dios. Cuando usted lee Salmo 93 y dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia. La palabra magnificencia: se vistió de majestad, se vistió de poder. Jehová se vistió y se ciñó de poder. Él está sentado en el trono, vestido con majestad. Afirmó el mundo, no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Cuando usted habla del trono de Dios, usted habla de la autoridad de Dios. Cuando usted ve que Él está sentado sobre su trono, y el Salmo agrega, el Salmo ahí 97 y el 93, su santo trono, habla de la santa autoridad que Dios tiene. Su reino domina sobre todos. No estamos hablando de autoridad solo en la casa, estamos hablando del mismo trono de Dios. Hebreos dice que todas las cosas se sostienen con la palabra de su poder. La palabra del poder de su autoridad, tiene autoridad. Los demonios se sujetaban, las enfermedades corrían. Aún la muerte era esclava de las palabras del Señor cuando le dijo: Talita Kumí, pequeña corderita mía, en arameo, a la pequeña que había muerto. La voz del Señor penetró hasta la muerte y la arrancó, porque no tenía más que obedecer al Señor de la vida. No podía dejar de obedecer a la autoridad de Cristo, y la niña volvió a la vida. Cuando hablamos de autoridad, estamos hablando del mismo trono de Dios. En segundo lugar, usted no debe olvidar el origen de Satanás. Isaías 14 y Ezequiel 28 dice que la esencia de este origen del mal en el corazón de Lucero fue ocupar el trono de Dios, tener la autoridad de Dios, poner el lugar de Dios. ¡Qué cerca que estamos de Satanás! Vivimos queriendo ser Dios, ubicarnos en el lugar de Dios, sentarnos en el trono de Dios y que todo a nuestro alrededor gire como nos place, nos gusta, como queremos. Es colocarse en el trono que le pertenece solo a él. ¿Sabe? Lucero, arrastrando a todos esos ángeles, tuvo una característica rebelde y totalmente contraria a la autoridad de Dios, que sigue permaneciendo en nuestros corazones. En tercer lugar, aprenda del ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Filipenses capítulo 2, ahí está el verso 8, dice: habiendo sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia en griego quiere decir, en Filipenses 2, seguir los deseos de otro. Ahora, si usted quiere entender el concepto de autoridad y de obediencia del Señor, tiene tres pasajes. El de Mateo de Getsemaní: Él sujetó su deseo al deseo de Dios, se colocó el Hijo bajo el Padre en la autoridad del Padre. No bebo esta copa, pero no se echa mi voluntad, sino la tuya. Siguió en Filipenses capítulo 2, donde fue obediente, se sujetó y siguió los deseos del Padre hasta la muerte. Y Pablo aclara, porque el auditorio que escuchó a Filipenses capítulo 2 la carta entendió bien lo que iba a decir: y la muerte de cruz, la crueldad, el sufrimiento y la agonía. Él fue obediente. La tercera línea de pensamiento nos lleva al texto de Hebreos, cuando dice que él, Hebreos 5:2, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿No se preguntó alguna vez cómo el Señor Jesucristo puede aprender obediencia? Él dijo que él siempre hacía lo que agradaba al Padre, él siempre fue obediente. La idea de Hebreos cuando dice aprender es que experimentó una obediencia que no había experimentado antes. Siempre fue obediente, pero por el padecimiento aprendió la obediencia en el sufrimiento. Experimentó la obediencia del padecimiento de la cruz. Interesante, porque el Señor Jesucristo siempre fue obediente y aún obedeció en el terreno del sufrimiento. Muchos somos obedientes. Pero cuando viene el sufrimiento, cuando viene que no llega lo que quiero, que no tengo lo que busco, que mi cónyuge no es lo que esperaba, que la vida no es, me rebelo. La obediencia en el padecimiento. Ahora, resumiendo este primer punto, para tener idea de lo que es la autoridad. La vida cristiana está ligada a la obediencia. Y la obediencia viene por fe en la palabra de Dios. Y la obediencia no es más que una respuesta a la autoridad de Dios. Por eso Mateo capítulo 28 le dice: yo tengo una tarea, dice el Señor, para la iglesia, que vayan, que prediquen el evangelio, que enseñen y que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esta tarea la envío porque tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es la autoridad de Dios lo que nos permite obedecer a Dios. Toda su vida cristiana y la mía se define en obediencia. Y obediencia se define en la respuesta. ¿Quién es Dios? Si obedecemos a un papá, una mamá, o una iglesia, a un... No, la obediencia tiene que ver directamente hacia Dios. No porque me gusta, no porque quiero. ¿Sabe? Los niños saben a quién responder. Saben que con mamá pueden portarse de una forma y con papá de otra, porque papá es firme. O saben que con papá pueden portarse de una forma y porque mamá no, porque mamá es firme. Los chicos saben en el grado qué maestro tienen y qué profesor tienen. Y curiosamente, aunque hay toda una pérdida de autoridad, todavía hay docentes que saben mantener la autoridad. Mi padre me decía, docente de toda la vida, porque me enseñó lo que en el profesorado no me enseñaron. Era muy lindo la didáctica cuando llegás al grado y los chicos se te suben por la cabeza. Sencillamente el primer día, la primera semana y el primer mes de clase es clave. No permitas nada que genere tu pérdida de autoridad. Una autoridad de un docente no es gritar, no es echar al alumno de clase, es una autoridad que se impone por una persona que la va proyectando y la gente la va recibiendo. El chico sabe con quién portarse como corresponde. ¿Qué cree que fue Adán y Eva? Desobedientes y cuestionando la autoridad de Dios, cuando Eva se atrevió a pensar de que Dios no era bueno, que Dios le había mentido. Así fue el desarrollo de Cam, de Nadab, de Abiú. O sea, la pregunta sería, ¿quién está sobre nosotros? La pregunta en esta mañana es, ¿a quién usted responde? ¿Cuál es la autoridad final de su vida? Yo sé, muchos creyentes me van a decir, es Dios. Yo quisiera ver si en la letra pequeña de nuestra vida, Dios es Dios. Ahora, usted tiene un gráfico ahí al costado. Es una ampliación que no vamos a leer, de las esferas de autoridad. En el mundo Dios ha dado autoridad. Primera Pedro dice, lo cito porque es muy importante, no lo lea, pero el verso 13 y 14, usted lo tiene anotado ahí. Ah, no, no lo tiene anotado, tiene Romanos 13:1. Anote al lado 1 Pedro capítulo 2, verso 13 y 14, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Somos llamados a sujetarnos a los maestros, a las fuerzas de seguridad o al presidente de la nación. En el mundo debemos responder a la autoridad, porque dice, por causa del Señor, sométase a toda institución humana. No es creyente, no es espiritual, no es piadosa, pero es colocada por Dios. Bueno, Romanos 13:1 dice, hablando de las obligaciones del creyente, que el que no se sujeta a las autoridades, y está hablando exactamente cuando comenzamos de las autoridades seculares, dice, está resistiendo la misma persona de Dios y está incurriendo en un acto de rebeldía. ¿Sabe lo que hacemos los padres, lo que hacen los padres? Hemos tratado de hacerlo. Ponemos a nuestros hijos en contra de los maestros. Cuando era maestro, mi problema no eran solo con los niños, eran con los padres. Por el enfrentamiento que ya había. Cuando uno va enfrentando padres y maestros, hijos a maestro, maestro a padre, no se puede educar. No hay posibilidad si no hay una respuesta a la autoridad. ¿Entiende las connotaciones de lo que estoy hablando? Dios está yendo más allá del círculo de la iglesia. En segundo lugar, en la familia. Dios ha dado en Efesios 5 un liderazgo masculino, del que hablamos hace varias semanas. Ha dado un liderazgo paterno. Ha dado un liderazgo y una responsabilidad a esposos, esposas, padres o hijos. Ahora, escúcheme. Muchos maridos no entendemos claramente la responsabilidad de liderar. Tenemos un acto, una actitud de vagancia y de entregar. Tal vez porque nos es cómodo, tal vez porque vemos muy eficaz a nuestra esposa. Lo he visto mucho. Es como una contradicción. Uno no puede amar a alguien si no la valora. No puede un hombre amar a una mujer si no la valora y la exalta y cree que es lo más grande. Pero eso no significa que yo le delegue la responsabilidad que como hombre tengo. Hay esposas que no entienden y trastornan el concepto de autoridad hablando mal del padre a los hijos. ¿Cuántas madres dicen, ay, sí, tu padre? Vos no sabés lo que es tu padre. Y pobre padre. Y tu padre, y tu padre, y tu padre. ¿Cómo vas a menospreciar o menoscabar la autoridad del líder de la casa, el papá? ¿Cómo un padre o un esposo va a ir recortando y quitándole autoridad a la madre donde sí debe tenerla y ejercitarla? ¡Qué drama los hijos! Los chicos hacen cualquier cosa, rompen todo, véanlo en los supermercados, en los consultorio del dentista. Había un niño, sí, porque los padres parece que se los ponen ahí y en vez de decirle sentate y portate bien, dice sentate y rompe con cuidado. El chico era terrible, iba al dentista y rompía todo, era el peor. El dentista no sabía cómo dominarlo, la secretaria temblaba cuando aparecía. Cuando hubo que hacerle un cambio de algo de los dientes, tuvo que derivarlo. Y el dentista dice, ¿a quién lo derivo? Me van a odiar mis colegas. Y se lo mandó a uno mayor, un hombre anciano que sabía tratar con chicos. Así que, bueno, lo mandó y el chico vino con la madre. La madre nunca hacía nada. El chico se puso ahí firme y el hombre mayor le dijo, subite a la silla, sentate. No, sentate. No quiero nada, sentate. Bueno, si yo me siento, me saco la ropa, Sácatela y sentate. Se sacó la ropa y se quedó con el pantaloncito nada más. Sentate, te dije. No, me saco todo, Sacate todo y sentate. Se sacó todo y se sentó. Desnudito en la silla. Y lo operó, no sé, se quedó tranquilo. Se levantó. Dijo, ya está, termina, andate. Bueno, la ropa. No, la ropa se la quedó mi secretaria, mañana la venís a buscar. Mañana. Y salió desnudo así al coso, ¿cómo se llama? A la sala de espera. La madre ni mu. Y se lo llevó desnudo. Volvió al otro día. No vaya nunca ese dentista, por la duda. Volvió al otro día a buscar la ropa y la madre dijo, le quiero dar las gracias. ¿Sabe? Me pasé la vida siendo chantajeado en los supermercados, en todo lugar. Mi hijo me amenazaba que se iba a desnudar. Usted de un solo corte le enseñó a la autoridad dónde está. Por favor, no desnuden a nadie. Qué pena que no hay autoridad en la familia. Autoridad en la iglesia. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, rogamos que reconozcáis a los que os gobiernan bien. En 1 Timoteo 5, 17, en 1 Corintios 16, ténganlo en alta estima a los que tienen esa autoridad espiritual. En último lugar, en el trabajo, Efesios 6 o 1 Timoteo 6 o Tito, son unos versículos fantásticos, no hay tiempo. Debemos responder correctamente en el trabajo. Qué pena creyentes que dan pésimo testimonio en el trabajo. Allí Dios también debe ser honrado. En segundo lugar, eso es los que no tienen idea del concepto de autoridad. Ojalá que hoy se acerque a la realidad y la importancia. En segundo lugar, los que tienen un, y ahí ponga equivocado, concepto de autoridad espiritual. Y le pido que se acerque ahora sí a Lucas capítulo 22. ¿Sabe? Vamos a leer un gran versículo que tiene que ver con una clave de lo que estamos diciendo. Lucas capítulo 22, el verso 25, y dice el Señor, Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores o benefactores. Era un nombre de honor. El Señor dice: en la tierra hay un ejercicio de autoridad. Equivocada. A ver, se sentaban en una mesa cuadrada, el anfitrión iba a la cabeza, la persona más importante iba a la derecha, la segunda en importancia iba a la izquierda, la tercera en importancia iba a la derecha del que estaba a la derecha, y así sucesivamente hacia izquierda y derecha. Y recibían este nombre, que en griego ellos lo conocían, era el elegetis. El elegetis era el nombre de honor, era el benefactor, era el proveedor, era el que le dignificaba. Acá el Señor dice: el elegetis entre ustedes no va a ser el rey, va a ser el siervo. El que tenga el honor y la autoridad no va a ser el que manda, sino el que sirve. Qué notable cómo hemos confundido el tema de autoridad espiritual. Ahora mire, ahí hay cuatro puntos muy claros para entender lo que no es y lo que es autoridad espiritual. En primer lugar, 1 Timoteo 3:1 tiene que ver con lo primero: no es mandar. Usted puede escribir ahí: no es mandar, es trabajar. 1 Timoteo 3:1 dice: si alguno, palabra fiel, anhela ser anciano, pastor, obispo, buena obra desea. Primera cosa: no es mandar, es trabajar. ¿Está mal anhelar ser anciano? No. ¿Por qué? Porque dice: es una obra buena. Le quiero leer otras versiones: es una noble función que aspira. Otra versión dice: es buen trabajo, hermosa obra o buena obra que desea hacer. El hombre espiritual que desea un liderazgo no lo desea por la posición, porque no es una posición, es una función. No es mandar, es trabajar. Nos gusta ser líder de algo para mandar, y Dios dice: eso no es autoridad. Autoridad es querer trabajar más que nunca. Personas quieren servir a la iglesia, vienen acá a limpiar, a trabajar con los jóvenes y con los niños, porque quieren no la autoridad, sino la posibilidad de funcionar y de trabajar. Ahora escúcheme, no solo hablamos del anciano, Pablo no es solo... Cuando habla del anciano, pastor, lo pone en el punto más elevado del lugar más visible de ejercicio de autoridad, para decir que todo por debajo de eso es lo mismo. Les gusta mandar, nos gusta mandar. Y autoridad espiritual no es mandar. Diótrefes, 3 Juan 9, le gusta tener el primer lugar. Le gusta tener el primero, es una sola palabra en griego. La completó para decir: es el deseo de él figurar. No es mandar, es trabajar duro. Demasiados lo anhelan equivocadamente. Ojalá que usted entienda, autoridad espiritual no tiene que ver con dar órdenes. Más allá que uno las pueda dar o guiar, es un trabajo durísimo. ¿Quiere que le cuente algo? Había un creyente que quería regalarle algo a otro creyente y dijo: voy a comprarle un regalo para creyente. Y fue una veterinaria cristiana. No sé si usted conoce las veterinarias cristianas. Los perros oran y bueno. Así que fue y estuvo mirando algunas cosas, perro, gato, y dijo: no sé qué llevarle. Entonces vio un loro y dijo: ese loro me gusta. Ese es un loro especial. ¿Y cuánto sale? 1,000 pesos. Ah, bueno, es caro, ¿no? Lo que pasa es que ese loro canta. Canta coritos. Mire usted. Y al lado había otro loro, y ese no, ese sale 2,000 pesos. Ah, la flauta. ¿Por qué? Porque ese cita versículos. Cita, Juan 3:16. Y el otro, ese sale ya 3,000. Epa. No, es que ese canta himnos. Y usted le dice el número y se lo canta. 2,87, triunfo, triunfo, triunfo. Y de repente ve un loro viejo, todo así, ya parecía quemado. Y ese, no, ese sale 10,000 pesos. ¿Qué hace? ¿Canta? No. ¿Cita versículos? No. ¿Himno? No. ¿Qué? Nada. ¿Y por qué? No sé, no hace nada, no, pero vale así porque todos los demás lo llaman pastor. Me hundí, ¿no? No hace nada y lo llaman pastor. Me hundí totalmente. Borren este chiste de la historia. No es mandar, es trabajar. Es trabajar. En segundo lugar, no es para destruir, es para edificar. Ahora mire, la palabra sería denigrar o deshonrar. Quiero leerle 2 Corintios 10:8. Muchos que están en esta iglesia en el liderazgo deben tener en sus Biblias marcados los dos textos de 2 Corintios. 2 Corintios 10:8 y 13:10 dicen lo mismo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Y luego en el capítulo 13, verso 10, subraye esos dos versículos, por favor. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Autoridad espiritual no es para destruir a la gente, denigrarla y humillarla. No es para maltratar a la gente. El término edificar en griego viene de dos palabras que tienen que ver con la arquitectura. Habla de un arquitecto construyendo un edificio. Y usted debe construir una vida desde el liderazgo, cuando se sienta con alguien a hablar, cuando ora, cuando aconseja, cuando exhorta. Qué equivocado concepto de autoridad espiritual. He visto tantas personas en autoridad en una iglesia tratando tan mal a la gente, faltándole el respeto, diciéndole palabras tan hirientes o levantándole el tono de voz tan feo. Ahora, qué notable, porque autoridad espiritual viene desde el hogar. El otro día hablábamos de los gritos en el hogar, ¿no? El principio de paz. Qué triste una iglesia que se maneja a los gritos o a la falta del respeto o el maltrato. No es para destruir, es para edificar. Le dice, yo no quiero humillar a nadie, no quiero ofender a la persona, quiero solamente constreñirle para declarar una verdad en amor que aunque duela, le edifique. Observe lo último, perdón, lo tercero. No es abusar, es servir. No es abusar, es servir. Ahora, ¿sabe? Mateo capítulo 20 menciona esta verdad. Y lamentablemente, yo no... Bueno, vamos a leer Mateo 20, 25. Lo leo. Dice allí entonces Jesús llamándolo, dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será servidor. Y el que quiere ser primero entre vosotros será su siervo. No es abusar, es servir. ¿Sabe? Se ha manipulado y abusado de mucha gente con un falso concepto de autoridad. Diótrefes expulsaba a los hermanos. Cuando una persona tiene autoridad espiritual, es un siervo. Esa persona vas a hospedarte y te da su cama. Te distraes como con un pastor. Yo me distraje una vez y estaba lavándome el auto. Es un siervo. No está ahí para decir, mírenme, ahora me rinden pleitesía. ¿Entiende usted cuando hablamos del concepto equivocado? ¿Qué enquistado que está ese concepto? Olvídese de la iglesia, piensa en los padres. Los padres no estamos para abusarnos de nuestros hijos y hacerles, yo soy tu madre, vení, servime, ayúdame. Le obligamos, ¿qué le pasamos la factura? De jóvenes y después de grandes. Yo que te cuidé, que te llevé a la escuela y ahora. Autoridad ha sido dada para edificar a la persona, para ayudar a la persona, para trabajar en la vida de la persona. No para reclamar, ni para decir, ahora que tengo el lugar que tengo, quiero que me des lo que me corresponde. ¿Corresponde de qué? Cuando hayas hecho lo que has hecho, dijo el Señor, buen siervo has sido, siervo inútil has sido, porque lo que debías haber hecho, hiciste. En último lugar, autoridad espiritual no es consentir, es reprender. Necesito que leamos Tito 2:15, qué gran texto. Usted puede también poner convencer, porque es la palabra reprender. ¿Sabe? Dios no nos ha dado autoridad para consentir a la gente, para que los hijos hagan lo que quieran. No nos ha dado autoridad en la iglesia para que dejemos que la gente haga lo que quiera y que si alguien quiere romper las cosas o su propia vida, lo dejemos. Si mi hijo quiere tomar una mala decisión, que se arregle. Esa es una forma de consentimiento. Nos ha sido dada la autoridad espiritual para reprender. Ahora, mire, leo Tito, capítulo 2, verso 15. Está cerrando el capítulo y le dice, mira, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie lo menosprecie. Pablo pone fin al capítulo y le menciona el deber de Tito. Menciona tres verbos imperativos y presentes. Imperativo quiere decir que es una exigencia. Le dice, vos tenés que hacer esto. Y presente, que es ahora. En primer lugar, usted puede subrayarlo en su Biblia, habla. ¿Qué es hablar? Expone con claridad esto. ¿Qué es esto? La presente voluntad de Dios. Primero, como autoridad, explica la verdad de Dios, no tu pensamiento, tu opinión, lo que dijo tu mamá o lo que sentís. En segundo lugar, exhorta. Exhorta acá tiene la idea de aplicar la verdad a la circunstancia, incitar a la gente a aplicar la verdad. Pero mira lo último, reprende. Reprende quiere decir convencer. Debo reprochar a los que descuidan su deber y convencerlos de su negligencia. Autoridad espiritual es convencer a mi hijo que está equivocado. Convencer a un hermano que está equivocado. Es hablarle la verdad de Dios y exhortarle. Ahora, siga leyendo el texto. Este es un texto increíble. Con toda autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? ¿El pastor? No. ¿Tito? No. Es la autoridad que viene por la verdad de Dios. Mientras se da a conocer la voluntad de Dios al pueblo, escuche bien, no, el pueblo no tiene opción en cuanto a si quiere obedecer. Cuando hay una declaración bíblica, usted no decide, usted tiene que obedecer. Yo tengo que obedecer, entonces, en el consejo personal que le digo, mira, esto es lo que dice Dios. Le digo a mi hijo, esto es lo que dice Dios. O alguien me dice, mira lo que dice Dios, tengo que obedecer. Eso es con autoridad. Su autoridad es la autoridad de la verdad de Dios, no que dice, mira que soy Tito, mira que me mandó Pablo. Y no. Es la autoridad que viene de la verdad de Dios. A ver, no coloca al pastor o al ministro a predicar sobre la verdad. Coloca la verdad sobre el ministro. Ahora escúcheme, le voy a contar algo, le voy a confesar algo. ¿Usted sabe lo difícil que es predicar en mi propia iglesia cada domingo? Primero porque me conocen. Bueno, eso me da tranquilidad. No me siento obligado a arreglarme. A veces vengo con el pelo así parado y no hay problema. A menos que salgamos en la web ahora. Ahí sí, vamos a tener que poner una maquilladora y demás. Pero cuando uno va a otro lugar, uno habla libremente. Acá conozco a la mayoría o todos. A veces estoy hablando de una verdad de Dios porque era el tema, porque era el mensaje, porque lo preparé. Y justo viene un hermano que no venía y yo sé que ese hermano tiene ese problema. Y lo primero que pienso es, este está pensando que se lo dije por él. Lo único que me falta es mencionar su nombre y listo. Pero yo tengo un compromiso con la verdad de Dios. Y es la verdad de Dios declarada en amor que genera la autoridad. En términos muy, muy criollos, si te sirve el sombrero es para ponértelo. Tito dice, tenés toda la autoridad. A ver, ese es nuestro compromiso, por la verdad de Dios. Hoy se consiente a los niños, a los alumnos, en la iglesia. ¿Qué significa autoridad de Dios? ¿Qué es lo que es reprender, convencer a la gente, es servir, es trabajar duro, es edificar? Eso es el ejercicio de la autoridad de Dios. Todo lo que demás usted conoció es mentira. Lo que le vendieron, no lo crea. Lo que experimentó, no le haga caso. Ajústese a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios no es ni mandar, no es destruir, no es abusar y no es consentir. Es justamente lo contrario. En último lugar, acompáñeme al último de los conceptos, mientras que se acerca al Salmo 97. Los que conocen el concepto bíblico de autoridad. En tercer lugar están los que conocen el concepto bíblico. Están los que no tienen idea, ya le dimos una idea, ¿no? Están los que tienen un concepto equivocado. Ahora aprenda a pensar bien. En tercer lugar, los que conocen el concepto bíblico de autoridad y autoridad espiritual. Y quiero explicarle qué es autoridad espiritual. Dice Lamentaciones, yo lo menciono, no lo busque, 3:37. En realidad estamos tan apurados, pero lo voy a decir de memoria, usted debería subrayarlo. Es uno de los textos más sagrados en cuanto a la soberanía de Dios de toda la Escritura. Porque dice, ¿quién dirá que sucedió algo? Lamentaciones 3:37, que el Señor no permitió. ¿Quién se va a dar el atrevimiento de quitarle la soberanía de Dios o la autoridad de Dios en los sucesos de la vida? ¿Sabe? La primera cosa que tiene la autoridad espiritual, alguien que tiene autoridad espiritual, es una visión de Dios. Es una visión clarísima de quién es Dios en la vida. Dice el Salmo 97, Jehová reina, gócese, regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, fuego e ira delante de él. Y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio la majestad del Cristo que reina y se estremeció. Los montes se derriten como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Quiere subrayar el verso 1, Jehová reina. Lo puede encontrar en el Salmo 93, en el Salmo 94. Toda esa serie de salmos solo menciona Jehová reina. Él es soberano, Él tiene toda la autoridad. Él dice, es un rey impresionante, verso 1. Es un rey que es lleno de misterio, nubes y oscuridad. Es un rey en santidad porque la justicia y juicio son el cimiento de su trono. Es un rey en juicio porque el fuego viene delante de él. Es un rey que hace, verso 4 y 5, la tierra temblar, los montes se derriten. Y en el verso 6, todos van a proclamar su gloria. ¿Qué gloria? La de que Jehová reina. Jehová reina es el hecho que determina todos los demás hechos. Jehová reina es la verdad que determina todas las demás verdades. Vivimos sujetos a pasiones, a deseos, a caprichos, a circunstancias y a problemas. Acá dice Jehová reina. ¿Sabe lo que usted y yo necesitamos? Un encuentro con la autoridad de Dios. Esa es una palabra que quiero remarcar, encuentro. Ah, me encontré con un amigo, hacía años que no lo venía. ¿Sabés con quién? ¿Viste cuando llegamos a casa y decimos, no sabés con quién me encontré? Tirá nombre y justo te tira el que te encontraste. ¿Cómo te frustra, no? Usted tiene que tener un encuentro con la autoridad de Dios. Cuando la vida está mal y cuando se halla en una prueba, Jehová reina. Cuando usted sea bendecido y reciba bendiciones, Jehová reina. Cuando tenga que hacer algo que no quiere hacer, pero debe hacer, Jehová reina. Cuando esté en medio de una injusticia con usted, Jehová reina. Cuando la vida se desmorona, Jehová reina. Jehová reina. Y sabe qué interesante, Salmo 93, 94, 95 relaciona todos los eventos climáticos, tsunamis, terremotos, relámpagos, diciendo Jehová reina. Recuérdenla en el mundo que tiembla, que Dios sigue siendo Dios y que no hay hombre que se lo impida. El mundo no ha visto todavía el reinado de Jehová, pero Jehová reina. Un día toda rodilla se doblará. Los que están en los cielos, los ángeles, los que están en la tierra, su pueblo, y debajo de la tierra, y cada demonio, Satanás, reconocerá doblada su rodilla que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jehová reina. Autoridad espiritual es un hombre embebido en una visión de Dios. Dios en el control, no puede ver lo que le dijeron, lo que le hizo otra persona o el mal que le procuraron. Porque la ira del hombre alaba a Dios, porque se amotinan los pueblos y piensan cosas vanas contra Jehová su rey. La visión de Dios que toma el corazón y lo conquista. Lo que debemos enseñar en la iglesia, lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Mira, vamos a orar por esta ropa que necesitas o por Jehová reina. Vamos a orar por esta circunstancia difícil en la escuela, Jehová reina. Vamos a pedirle al Señor por la... Jehová reina. Hasta que esta autoridad de Dios no nos conquiste. Usted no se ha encontrado con la autoridad de Dios. Hace años que viene, que canta, que lee. La autoridad de Dios es algo que uno toma y experimenta y transforma la vida. Observe, en segundo lugar, es un entendimiento de cómo funciona la vida. Porque dice Eclesiastés 5:8. Ahora lo leo ya en la parte final. Dice 5:8: si opresión de pobres y perversión de derechos y de justicia vieres, está hablando de ver, vos ves la injusticia, vos ves que las cosas están mal, vos ves la opresión, no te maravilles de ello. Sobre el alto hay alguien que ve más alto, y uno más alto está sobre ellos. Mire, este es un secreto de la respuesta a la autoridad espiritual. Muchas personas creen que responder a la autoridad espiritual es obedecer. Dicen, bueno, vos sos el líder del club bíblico, te voy a hacer caso. Vos sos el director de la escuela dominical, bueno, te voy a hacer caso. Sos el pastor anciano de iglesia, te voy a hacer caso porque vos lo decís. No es así. Es ver a Dios detrás. No es obedecer a los padres porque son los padres, es ver a Dios detrás. Cuando estoy con los adolescentes le digo, ¿cuántas veces, chicos, tu mamá te dijo salgan con un pullover porque va a hacer frío y hace 40 grados de calor? Y decís, no mamá, no mamá, y saliste y a las 2 horas empieza a nevar. Es decir, mamá tenía razón. Es la ausencia de ver a Dios. ¿Saben? La autoridad espiritual no lucha, nunca lucha. No está diciendo, miren, este soy yo, ustedes me tienen que hacer caso porque soy fulano de tal, tan... No, la autoridad no se defiende a sí misma. Está sostenida por Dios. ¿Entiende cómo funciona la vida? La vida funciona así, entonces usted le hace caso al doctor. Alguien le digo, ¿cómo estás? Porque estaba mal de salud. Y... cuando no voy al médico, bien. Pues si voy al médico, me dice. Entonces el médico te dice, bueno, haga dieta, sí, sí. Haga esto y esto. Si le hiciéramos caso al doctor, las cosas cambian. En la vida funciona en respuesta a la autoridad. Los gobiernos, si funcionara y la parte civil, las cosas serían distintas. Por último, es huir de la rebeldía. Ahora leemos Judas 1:8, nuestro anteúltimo versículo. Ya entiende la visión de Dios y cómo funciona o debe funcionar la vida. Judas capítulo 1 está hablando de gente que niega la fe, que va en contra de la fe, que apostata de la fe. Y dice en el capítulo 1, verso 8, una característica de ellos es que son como los ángeles caídos. ¿Qué hacen? Dice, rechazan la autoridad. Dice verso 8, no obstante, de la misma manera mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Autoridad espiritual tiene que ver con alguien que va huyendo de la rebeldía. ¿Sabe qué es la palabra rechazar ahí en griego, en Judas 1:8? Es dejar de lado. Es no hacer caso. Es separar, es dejar inoperante, es invalidar. El apóstata rechaza la autoridad. Usted y yo, nuestro problema es que está ligada la autoridad a la vida, a la rebeldía a la vida. Y rechazamos, es impuesto esto en la naturaleza pecaminosa. Mire, me olvidé de un texto que lo vamos a leer, Salmo 19:13, o lo menciono. Es importantísimo, y luego sí vamos a terminar con el de Marcos. Pero Salmo 19:13, necesito que usted entienda la relación de este texto con la cuestión de la rebeldía. El Salmo 19 habla de la gloria de Dios en los cielos, manifestada en la creación, y cómo Dios manifestó su gloria en la palabra. Cuando llega al verso 13 dice algo impresionante. Preserva también a tu siervo, cuida a tu siervo de las soberbias en plural, que no se enseñoreen de mí, que no sea orgulloso, que el orgullo no me gane. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Pone gran rebelión. Usted y yo somos rebeldes por orgullo. La única forma de limpiarnos de gran rebelión es que Dios nos preserve de soberbia, orgullo. Usted me dice, ¿cómo me revelo? Primero se revela con palabras. Revelación con rebelión con palabras. Eva añadió a la palabra. Cam divulgó el pecado de o la desnudez de Noé. María y Aarón murmuraron, Coré y su séquito atacaron a Moisés. Despotricamos con palabras rebeldes. Está ligado a nuestro vocabulario, límpiame de gran rebelión. Es soberbia hablar detrás mal y decir, mirá lo que hice, lo que hice. No solo con palabras, somos rebeldes con las razones. Si usted quiere leer un texto, un pasaje, lea Romanos capítulo 9. Cuando llega al verso 11 hasta el 24 va hablando de este tema y hace una pregunta: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién sos vos o yo para discutir con Dios? Entonces damos razones. Entonces la pregunta es, ¿gobierna la razón o la autoridad? Muchos siempre nos justificamos y muchos siempre la arreglamos. Y cuando alguien le marca el error, la razón y razón y razón. Siempre fue otro. Yo me veo tan reflejado al darme cuenta que esto viene de un solo lado. 19:13, soberbia. Señor, quítame la soberbia, caminaré en integridad, me limpiarás de gran rebelión. Dígame, ¿cómo es usted cuando alguien le llama la atención? Pablo dice, ¿quién eres para que alterques con Dios? ¿Quiere subrayar un concepto? Dios nunca argumenta, Dios nunca argumenta. Él dice, mirá muchacho, este es el camino, anda en él. Mirá, esta es forma de llevar el matrimonio, educar a los hijos. Dios es Dios. Nunca va dando razones argumentando, Él es Dios, pero las razones las vamos armando nosotros y es por soberbia. ¿Sabe por qué Eva no escuchó a Dios? Porque tenía sus razones, sus propias razones personales. ¡Qué soberbia! Usted debería verlo en sus hijos a veces, o en su propia vida, o en el hogar para entender. En último lugar, no solo somos rebeldes con palabras y con razones, sino con pensamientos. ¿Usted recuerda 2 Corintios capítulo 10, verso 4 al 6, que dice que todo argumento se levanta en contra de Dios? ¿Sabe lo que está diciendo ese texto? Dice, armamos nuestros pensamientos, ¿no? Usted tiene esta forma de vida, así piensa del dinero, de la esposa, de los hijos, de la casa, de la ropa, de todo. Y arma una fortaleza alrededor de argumentos. Construye una fortaleza de argumentos alrededor de su pensamiento. Y esto es orgullo. Por eso tantos problemas tenemos en nuestros matrimonios. Porque es como yo veo la vida, como vos la ves. Y pasamos la vida discutiendo y no aflojamos nunca. Y no aprendemos que no es pensar igual, es pensar juntos. No, porque la vida para usted es esto, y mi pensamiento lo rodeé de los argumentos que según 2 Corintios son una fortaleza inexpugnable. ¿De dónde viene? Salmo 19, Señor, libra a tu siervo de las soberbias, muchos orgullos, se enseñorean de mí, Señor, cada vez que discuto con mi esposa, cada vez que alguien me marca un error, cada vez que aún un doctor me dice algo que hacer, o un pastor, algo, Señor, yo tengo una soberbia, me enseñoreo, y no soy íntegro, Señor, límpiame de gran rebelión. ¿Sabe? Es la manera de pensar. Yo tengo la razón que genera tantos problemas. Ahora terminando, autoridad espiritual tiene que ver con una visión clara de Dios, con un entendimiento de cómo va funcionando la vida y un huir continuo de nuestro corazón rebelde en palabras, pensamientos y razones. Tengo un test aquí que le voy a hacer para terminar. Mientras busque Marcos 1:27, es el último texto que vamos a leer, lo vamos a leer en un momento. Yo tengo un test de 8 preguntas. La otra vez hice un test también, muchos me agradecieron, muchos lo hicieron y se evaluaron. Me hubiera gustado hacer 10, pero hice 8. Así que póngale de 1 al 10. No escriba la pregunta, solo pongo un número. Si suma 80, es un 10, ¿no? Si suma 70, 60, está bien. Si va 50 o 40, ya está mal. Pero de 1 al 10, 8 preguntas y leemos el texto. Primera pregunta, ¿usted busca la autoridad donde quiera que vaya? ¿Va a una escuela, un campamento? ¿Busca debajo de quién colocarse? No que alguien viene y le dice, che, mirá que yo acá doy las órdenes. No, usted naturalmente, donde se mueve, busca quién está en autoridad. no tengo tiempo, este es un punto muy importante de la vida. Y dice, no, la verdad en este menos 10. Es buscar la autoridad, te va a proteger la autoridad, te va a bendecir, te va... En segundo lugar, ¿vive su vida basada principalmente en sus propios pensamientos? ¿Usted consulta a Dios? ¿Consulta su palabra? ¿Pide consejo espiritual? El negocio, el material, todo lo hace por como usted piensa. De 1 al 10, ¿vive su vida basada en sus propios pensamientos? Usted piensa mucho, se le va a quemar la cabeza. Y piensa y piensa y lo elabora. Y después hace un lío, usted o yo, hacemos una macana tan grande. ¿Vive su vida basada en sus propios pensamientos? En tercer lugar, ¿habla mucho y razona mucho para justificarse? ¿Sabe que la persona espiritual bajo autoridad calla? Sabe oír, no se defiende. Si usted de hablar mucho, justificar mucho, y anótese un 2, con gracia, ¿no? O un 1. En cuarto lugar, ¿cómo actúa cuando alguien en autoridad le llama la atención? Cuando su cónyuge le dice algo. Usted no sabe qué gozo es terminar de predicar para mí un domingo y subir a mi auto y tener 4 hermosas voces que me van a decir todo lo mal que hice en el mensaje. No, no, 4 voces, no solo las de mi esposa, mis queridos hijos. ¿Y usted sabe con qué cariño me hablan? No sé si de los que... Nacho, ¿así te hablan así con tanto cariño? Y después terminan, pero fue lindo, ¿Cómo reacciona cuando su cónyuge le llama la atención? ¿Cómo reacciona cuando su padre le llama la atención? Vos que sos muchacho, chica. No, papá, ya soy grande. ¿Qué te crees? ¿Cómo me vas a decir eso a mí? Tengo 3 años. ¿Cómo? ¿Cómo responde cuando sus amigos que le quieren le llaman la atención? ¿Cómo responde cuando los líderes de la iglesia le llaman la atención? En cuarto lugar, la cuarta pregunta, rápido, ya termino. Perdón, son 9 entonces. ¿Es una persona mansa, tierna, moldeable o educable? En quinto, ¿usted es una persona mansa? ¿Es tierna, es educable o usted es duro, duro? Y la vida me hizo, bueno, la vida, pará. Sé dócil. En sexto lugar, ¿le gusta aliarse con los rebeldes? ¿Le gusta juntarse? Hay un rebelde y yo me junto con... En séptimo lugar, ¿tiene hábito de murmurar o criticar a los que están en autoridad? ¿Usted tiene un problema serio con la autoridad? Las últimas 2, ¿usted ve a Dios atrás de cada autoridad? ¿Aprendió a ver a Dios? Y lo último, ¿le gustaría tener un lugar de posición? Una persona bajo autoridad espiritual no está buscando un lugar, está buscando un trabajo. Leo Marcos 1:27, se nos ha ido mucho el tiempo. Dice, y todos se asombraron de tal manera, discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esto? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Yo he pensado mucho en este texto en estos días. El Señor manda con autoridad y los espíritus inmundos, los demonios, le obedecen. ¿Y usted? ¿Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿Le obedece? ¿Le obedece? Él manda con autoridad. Usted me dice, yo quiero obedecerle. Busque consejo. Quiero obedecerle. Acepte la reprensión. Quiero obedecerle. No sea orgulloso. Quiero obedecerle. Sepa pedir perdón. Quiero obedecerle. Colóquese debajo de alguien. Qué vergüenza que sentí en estos días leyendo este texto. Los demonios obedecen a mi Señor, a mi Salvador, y yo no. Yo soy rebelde y mi vida es un reflejo de esa rebeldía. Lo económico, lo matrimonial, lo familiar, es Dios, claro, va indicando el camino. No le hago caso, tengo mis pensamientos, mis ideas. Le invito en esta mañana a que se rinda al Señor. Que le entregue anhelos, deseos. Le diga, Señor, quiero reconocer que tú reinas, que tienes autoridad. Qué notable, ¿no? Me tocaba hablar de este mensaje hoy. cuando estamos orando por un lugar más grande. Y uno va a hablar con autoridades. Y yo recuerdo, Jehová reina. Usted debe entender este concepto hasta que cale su alma y lo quebrante. Que Él es Dios reinando sobre su trono. Ríndase a Él. Y tal vez en esta mañana usted me dice, pero yo no sé nada. Bueno, lo primero que usted debe saber es que es pecador. Dígaselo a Dios. Dios, he pecado, perdóname, no doy más. Dígaselo con sus palabras ahora mismo orando. Y usted debe saber que Cristo murió para salvarle, que usted lo que necesita es el Salvador, el perdón y la vida eterna. ¿Y cómo hago? Creyendo. La Biblia dice, por fe, el que cree en Cristo, crea, dígale, Señor, creo, confío en Cristo como Salvador. ¿Y qué más? Señor, te acepto en mi corazón, ven a mi vida. Hable con Dios en este minuto final, dígale, Dios, perdóname, Dios, quiero ser salvo, Dios, ven a mi corazón, Dios, sálvame ahora. ¿Está listo para hacer esta oración? Terminamos haciéndola, inclinamos la cabeza. Se ha ido el tiempo, pero este momento final puede ser el más importante de su vida. Hable con Dios ahora. En su corazón, dígale, Dios, he pecado, perdóname, tanta suciedad, tanto he deshonrado tu autoridad en mi vida y me he rebelado, perdóname. Soy un gran rebelde, perdóname, he pecado. Dígale, Señor, quiero creer en Cristo, necesito a Cristo como Salvador, creo, confío solo en Él. Solo Él me puede recibir, perdonar, salvar, creo solo en Él, en Cristo como mi Salvador, y dígale, Señor, ven a mi vida. El Evangelio de Juan dice, a los que le recibieron, dígale, te recibo en mi corazón, Señor, ven a mi corazón, ven a vivir, sálvame, perdóname en esta mañana. Dígaselo ahora mismo, dígaselo a Dios. Antes de terminar orando, habló así con Dios. Orar es hablar con Dios. Queremos orar agradeciendo a Dios. Si usted lo hizo, le voy a pedir que lo indique, no con palabras, solo levantando su mano, indicando la decisión que tomó en esta mañana, y terminamos orando. ¿Cuántos hoy así levantan su mano, indicando que han hecho esa oración? Su mano bien en alto, sin vergüenza, sin temor, indicando la decisión más importante de su vida. Invito una vez más y luego oramos. ¿Alguien así? Tu mano viene en alto para agradecer a Dios por la decisión de tu vida. Hombre, mujer, joven, niño. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos luz sobre el tema de la autoridad. Que tú reinas, que tú te vistes de majestad. Señor, ayúdanos a tener un encuentro con tu autoridad. Ayúdanos a recorrer nuestra vida recordando estos principios para que nuestros hogares sean transformados, nuestras iglesias, nuestra iglesia renovada. Señor, cámbianos, ayúdanos a encontrar la autoridad tuya en este Dios, tú, oh Dios, que reinas eternamente y para siempre. Oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.